legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 25 de agosto del año 2020. Hoy es martes, hoy estamos exactamente a 10 semanas. Dentro de 10 martes, a esta hora van a estar abriendo los colegios de votación el 3 de noviembre, y hoy a 10 semanas de las elecciones tengo hoy un programa súper especial con un invitado muy especial. No se vaya nadie, riegue la voz, comparta esta transmisión, dele share. A las 8 y 30 de la mañana voy a estar conversando, obviamente vía video, con el presidente del Partido Popular Democrático y próximo gobernador de Puerto Rico, el amigo Charlie Delgado. Así que no se lo pierdan, a las 8 y 30 Charlie se va a estar conectando con esta transmisión para conversar con él sobre su agenda, su campaña, la agenda común en Washington que tendremos luego de la victoria del 3 de noviembre. Así que este es un programa muy especial, compártalo. Estoy en vivo como todos los días a las 8 de la mañana por mis redes sociales. Estamos en vivo en Facebook Live, en mi página de Facebook. Estamos en vivo en Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Si no me están siguiendo en Twitter, le invito a que lo haga, arroba Aníbal Acevedo. Estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Usted va a YouTube, escribe Aníbal Comisionado 2020. Le invito a que se suscriba a ese canal, no solamente ahí encuentra en vivo este programa y luego se queda grabado, sino que ahí estamos poniendo diferentes entrevistas. Por ejemplo, ayer yo tuve una entrevista en el canal de Mega TV, en Nación Z Prime Time, con el amigo Jorge Suárez. Esa entrevista completa pronto va a estar disponible en el canal de YouTube, así que le invito a suscribirse y ahí tiene diferentes materiales de mis comunicaciones visuales por video con ustedes y con los medios de comunicación. Además, dentro de un rato, luego que termine el programa, eso cerca de las 9 de la mañana, se hace disponible en mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Le invito primero a que me sigan en las diferentes redes sociales. Ustedes saben que continuamente me estoy comunicando, mayormente de asuntos de gobierno, asuntos políticos. Una que otra vez uno pone algún asunto de deporte o alguna foto personal que le llame bonita, que le llame la atención a uno. Pero en esta época de la pandemia, las redes sociales se han convertido en la principal forma de comunicarse. Así que síganme a través de las redes sociales. Saben que trato de leer todos los mensajes que me envían. Son muchísimos mensajes. No los puedo ver todos, no los puedo contestar todos, pero los agradezco. Y hay muchos testigos que saben que les contesto los mensajes y logramos muchas veces comunicación a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Y como siempre, le invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas. Repito, a los que acaban de sintonizarnos, programa muy especial en el día de hoy. A las 8 y 30 de la mañana voy a estar conversando con nuestro próximo gobernador, el amigo Charlie Delgado, sobre su campaña, pero más importante, sobre el gobierno que queremos hacer juntos para enderezar el camino en Puerto Rico y dentro de eso la agenda común que queremos desarrollar en la capital federal para bienestar de todos los puertorriqueños. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, como siempre, empezando con el tema del COVID-19, lo último del COVID-19. La situación del COVID-19 está teniendo unos efectos en los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Voy a comentar sobre ese tema. Ricardo Rosselló no nos deja de sorprender. No nos deja de sorprender. Ayer salió un informe de la Contralora con otros contratos escandalosos. En esta ocasión de fotógrafos privados que nos costaron miles y miles de dólares, simple y sencillamente para tomarle fotos a Ricardo Rosselló y a su señora esposa, y accidentado el inicio del curso académico en nuestro sistema de educación público, que se supone que haya empezado ayer de forma virtual. Esos son los temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Y repito, a las 8:30 de la mañana se nos une en esta conversación el amigo próximo gobernador de Puerto Rico, Carlos Charlie Delgado Altieri. Así que comparta esta transmisión, no se desconecte nadie, que vamos a tener ese importante diálogo y conversación con Charlie Delgado. Bueno, lo último del COVID, del COVID-19. En términos de las estadísticas, estos son los datos que surgen en el día de hoy. Casos, 5 nuevas muertes. Hace 2 días tuvimos 9 muertes, ayer no tuvimos ninguna, hoy tenemos 5. Como ustedes pueden ver, es una especie de sube y baja. La estadística de muertes todavía está muy alta. En junio el promedio de muertes por día era de una persona. En julio subió a 2 personas, que quiere decir que se duplicó. Como vimos ayer, ya hasta el fin de semana pasado, el promedio en agosto estaba siendo de 6 muertes diarias. Eso es un aumento vertiginoso en el número de personas fallecidas. No sabemos si las nuevas determinaciones de la gobernadora, que entraron en vigor el pasado sábado, obviamente no vamos a ver los resultados de esas determinaciones de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora hasta que pasen 1, 2, 3 semanas. En términos de nuevos casos confirmados, hoy nos informan 70 casos confirmados. Esa no es una cifra demasiado alta, pero ayer tuvimos una cifra alta. Así que estamos viendo un sube y baja en términos del número de contagios, personas muertas, personas hospitalizadas. Anda por 391 personas hospitalizadas. Ese es un número manejable por nuestros hospitales. Por eso no quiero que haya pánico. En este momento, el número de hospitalizaciones, tanto en cuartos regulares como en intensivo, es manejable por nuestros hospitales. Lo que nos preocupa es, lo que nos tiene que preocupar en este momento, cuál va a ser la tendencia. Yo le diría que esta última semana de agosto, estamos en la última semana de agosto, y la primera semana de septiembre van a ser semanas claves en términos de si las medidas tomadas por la gobernadora y su administración han sido exitosas o no. Nuevamente, el Departamento de Salud, y pues me duele decirlo porque yo quisiera decir que estamos en buenas manos. El Departamento de Salud nuevamente vuelve a confundir al país. Ayer nos dieron la impactante noticia, temprano en la mañana, la comenté en este podcast, la comentaron todos los medios, de que habían 2 niños menores de edad en intensivo por COVID-19, que eran los primeros casos de menores de edad en Puerto Rico en intensivo. Y eso nos impactó, y todo esto tiene unos efectos emocionales de ansiedad en nuestra gente, en los padres, para luego a media tarde decir que fue un error. El propio departamento. O sea, no es que un medio de comunicación irresponsablemente dijo que habían 2 menores y tuvo que salir el departamento a corregirlo. No, no, no. Es que Lorenzo González, con la boca de comer, dijo, consternado, que había 2 niños en intensivo pediátrico, en intensivo, por COVID-19, por coronavirus, y después, ayer mismo en la tarde, tuvieron que decir que no había 2 niños, que había unos niños en intensivo, lo cual pasa en Puerto Rico, tristemente, pero que no eran de COVID-19, o por lo menos no se habían confirmado de COVID-19. Esas son las cosas que le quitan credibilidad al gobierno de Puerto Rico en el manejo de toda esta crisis. Nunca la ha tenido, pero le quitan credibilidad. El otro desarrollo importante que tiene unas consecuencias, que va a ser el segundo tema que voy a estar discutiendo con ustedes, es que sigue el contagio, sigue casos positivos de líderes políticos, mayoritariamente hasta este momento en líderes del Partido Nuevo Progresista, y lamentablemente hay que decirlo, por lo menos los que han salido públicamente, todos vinculados a la campaña de Pedro Pierluisi. Charlie Delgado, que como les dije, voy a estar conversando con él a las 8:30 de la mañana, se hizo la prueba molecular, hizo pública la prueba molecular ayer y dio negativo. Ha habido casos hace semanas atrás de dos líderes del Partido Popular, uno nuestro candidato a representante por el distrito que cubre Camuy, Atillo y Quebradilla, pero eso fue hace semanas, eso hace más de mes y medio atrás. Y lo mismo con el amigo Connie Varela, también hace semanas atrás de esta última etapa de la campaña. No conozco de ningún líder del Partido Popular que haya dado positivo. No me sorprendería, pues porque estuvieron haciendo campaña. Como ustedes saben, yo tomé la decisión, primero porque estaba neutral en todas las contiendas y en segundo lugar, precisamente por la protección y la preocupación con el coronavirus. La única actividad pública que yo participé fue cuando estuve un rato, la noche de la victoria de Charlie Delgado, que estuve en el comité del Partido Popular Democrático. En el PNP todos los días salen nuevas noticias y es la historia de primera plana en tanto el periódico Metro como en el periódico El Vocero. En el periódico Metro, más políticos contagiados con el COVID-19. Al anunciar su positivo, Jennifer González dice que fue un error ir al comité de Pierluisi porque era un espacio cerrado con mucha gente. Charlie Delgado Altieri presenta prueba molecular negativa. Nueva orden ejecutiva prohíbe las caravanas. Y obviamente pues tiene otra información. Esto es bien importante. Las caravanas han quedado prohibidas por orden ejecutiva. Primera plana del periódico El Vocero. Contagio comunitario en la campaña. Y nuevamente con una foto de Jennifer González, la comisionada residente Jennifer González, se une a la creciente lista de figuras del PNP que han arrojado positivo al coronavirus después de las primarias. Y como saben, ella misma hizo, me parece que de forma correcta, una expresión de que entiende que fue un error haber participado en estas actividades públicas, particularmente en la noche de la victoria de Pedro Pierluisi el domingo anterior. Yo quiero decir que yo me comuniqué por mensaje de texto con la comisionada residente. Sí, Jennifer y yo tenemos nuestro, cada uno tiene el número celular del otro. Yo siempre, yo quiero hacerlo claro. Yo siempre he tenido una relación de cordialidad, de mucho respeto con la comisionada residente, con Jennifer González. En ese sentido común, bien coloquial de Puerto Rico, a mí ella me cae muy bien. Y ayer tan pronto me enteré, puse una expresión de apoyo de mi parte y de parte de Piti en las redes sociales, en Twitter, pero le escribí en privado enviándole un mensaje similar de nuestra solidaridad y que pues tengo entendido que hasta ahora es asintomática, pero deseándole a Jennifer González que supere esta terrible crisis de salud. Vuelvo y repito, creo que está asintomática, pero habrá que esperar, deseándole de parte de Piti y mía nuestras vibraciones, nuestras oraciones, nuestra solidaridad. Y la comisionada residente me contestó rápidamente dándome las gracias. Así que de parte mía y de parte de Piti, esa es una terrible enfermedad, un virus. Yo sé que crea ansiedades. Conozco personas que han dado positivo y aunque no hayan tenido síntomas o hayan tenido síntomas leves, sé que eso le crea unas ansiedades a la persona, a sus amistades, a sus familiares. Así que en este momento, vuelvo y repito, mi solidaridad con la comisionada residente, con Jennifer González. Se lo expresé privadamente, se lo expresé públicamente, de mi parte, de parte de Piti. Vuelvo y repito, siempre he tenido una relación más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas. Para eso habrá tiempo, pero en este momento todas mis vibraciones, todos mis deseos, todas mis oraciones van dirigidas a todos los que padecen esta enfermedad, pero en el caso particular de Jennifer González, a que supere esto sin mayores consecuencias. Me parece muy bien de su parte haber expresado abiertamente como lo ha hecho, y de la misma forma con todas las personas que están pasando por esta situación y particularmente todos los líderes del Partido Nuevo Progresista. No he escuchado ninguna información nueva. Obviamente no tienen que informarnos todos los días de la situación del señor Omar Negrón, que fue asesor del gobernador Ricardo Rosselló y que estuvo trabajando en la campaña de Pedro Pierluisi, que también ha dado positivo y es el único caso que conozco de todos estos líderes o figuras públicas que está hospitalizado, y nos habíamos enterado por los medios de que estaba en intensivo. No tenemos nueva información ni es necesario que la tengamos. simple y sencillamente, nuestra solidaridad, nuestras buenas vibraciones, nuestras oraciones. Y me parece que este episodio de líderes políticos que han dado positivos, hasta ahora casi todos en el Partido Nuevo Progresista, es un llamado a que tenemos que tener cuidado extremo. Por favor, eviten las salidas innecesarias. Yo sé que hay que trabajar, tenemos que trabajar. Yo mismo he ido a mi oficina. Mi oficina es una oficina pequeña de 2-3 personas. Nos tenemos con la mascarilla puesta cuando estamos en la oficina. Mantenemos todas las medidas de precaución. Así que, por favor, yo sé que hay que trabajar. Tenemos que trabajar. Muchos de nosotros, lamentablemente, hay muchos que han perdido su empleo. Ayer hablamos de eso. Hoy hay otra nota en el periódico Metro y en todos los periódicos sobre las consecuencias económicas que está teniendo esta pandemia. Pero, por favor, que esta proliferación del virus entre figuras públicas nos sirva casi como de educación de que de verdad el virus anda suelto y que tenemos que cuidarnos. Y el virus ha tenido unos efectos sobre los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Ahí está la primera plana. Crisis en la CEE. Tengo el periódico aquí conmigo. Crisis en la Comisión Estatal de Elecciones. Ante el alza de casos en el COVID-19 registrados en la Comisión Estatal de Elecciones, funcionarios critican las medidas laxas que ha tenido la agencia para manejar la pandemia, al tiempo que la situación amenaza con atrasar el ya apretado calendario electoral. Y la historia de adentro, porque es la historia principal del periódico, abunda sobre esta situación. Laxos protocolos en la Comisión Estatal de Elecciones. A mí me... Mira, me informan por aquí que Omar Negrón, me está informando un amigo, Omar Negrón, ayer y hoy respondió bien al tratamiento. Así que esas son muy buenas noticias. Vuelvo y repito, hay que respetar la privacidad y la intimidad y darle todos los espacios, pero me está informando un amigo en común que sí, que Omar Negrón, el que fue asesor en asuntos municipales del gobernador Ricardo Rosselló, está respondiendo bien al tratamiento del COVID-19. Bueno, volvamos al tema del efecto precisamente que está teniendo la pandemia en la Comisión Estatal de Elecciones. Y tengo que decirlo, aquí estamos viviendo nuevamente las consecuencias de la incompetencia, porque hay muchas entidades públicas y no públicas, privadas, que están trabajando, que están operando y no han tenido todos los incidentes que ha tenido la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, usted no escucha, ayer hablábamos del sector industrial, las industrias en Puerto Rico, las fábricas, las farmacéuticas, no han cerrado. Y usted no ha escuchado que hay un brote de COVID-19 en tal y tal empresa o en tal y tal empresa. No lo he escuchado. Inclusive, los brotes que ha habido en algunos restaurantes son bien limitados. Porque todos esos lugares han establecido los protocolos y los están siguiendo. Hoy, en esta historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, descubrimos que la Comisión Estatal de Elecciones, que no puede parar, porque las elecciones están ahí, no sigue ni sus propios protocolos. Y obviamente, le voy a leer los párrafos más importantes que dice esta nota del periódico El Nuevo Día, para que ustedes me digan si esto se podía evitar o no se podía evitar. Dice que algunos párrafos, esto es una nota de Gloria Ruiz Cuilan. Los comisionados electorales destacaron en entrevistas separadas que el no acatar de manera rígida el protocolo adoptado para manejar casos sospechosos y positivos del COVID-19 es la raíz del problema. O sea, están diciendo los comisionados electorales que la comisión... que recuerden que por la ley de Pierluisi, quien dirige todo lo administrativo, perdón, por la ley de... Bueno, es lo mismo, de Tomás Rivera Chat, quien dirige todo lo administrativo es el señor Juan Ernesto Dávila, el pelele, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues, ¿qué están diciendo las comisiones electorales? De todos los partidos. Porque hasta la del PNP lo dice. Que no se han seguido los protocolos. Pero miren esto. De hecho, el documento con el protocolo fue aprobado el 21 de mayo, aunque la comisión reanudó operaciones el 4 de mayo. Estuvimos encerrados en marzo. Sabíamos que estábamos ante una pandemia. Y la comisión reabre operaciones y no tiene un protocolo para atender la pandemia. Sí, Juan Ernesto Dávila, el protegido del PNP. Y luego aparentemente el protocolo no lo siguen. Sigo leyendo de la nota del Nuevo Día. Tan pronto abrió sus puertas, la comisión reportó en mayo sus primeros dos positivos al virus. Esto obligó al organismo electoral a cerrar sus dos edificios, uno de ellos operaciones electorales, donde se ensamblan maletines para eventos electorales. En menos de un mes, en junio pasado, los dos edificios de la comisión fueron cerrados nuevamente tras registrarse cuatro supuestos casos positivos al COVID. Ahora, luego del caos con las primarias locales y a casi tres meses de las elecciones, la comisión no cerró operaciones pese a que ha tenido más casos positivos, incluyendo a Edwin Mundo, asesor electoral de Pierluisi, quien estuvo en operaciones electorales y en el Coliseo Roberto Clemente, donde se lleva a cabo el escrutinio. El miércoles pasado, y tras hacerse público el caso de Mundo, el presidente de la comisión, Juan Ernesto Dávila Rivera, optó por ordenar la desinfección diaria del Coliseo y una sola vez para operaciones electorales. Entre tanto, en el Coliseo trabajan cientos de funcionarios del PNP y el PPD que han denunciado que no se cumple con el distanciamiento físico, según reveló ayer en entrevista radial en WKQ el secretario de Salud, Lorenzo González, quien advirtió que intervendrá. Lo tengo que decir también, como dije ahorita, Lorenzo González lo único que hace ahora es quejarse. Y se queja de su propio gobierno. Es lo único que hace. Anda en Media Tour quejándose. Y dando información equivocada, como ayer dijo lo de los dos niños que estaban en intensivo por COVID y no estaban en intensivo. Sigo leyendo de la nota del Nuevo Día. Ayer González, el secretario de Salud, no estuvo disponible para el Nuevo Día y al cierre de esta edición la intervención no había sido dada. El Nuevo Día supo que Salud, desde antes de las primarias, advirtió a la comisión de prácticas que no debía implementar para evitar contagio. Y entonces, el párrafo para mí más importante, ayer Dávila, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, quien compartió directamente con Mundo en el Coliseo durante la elección primarista del 16 de agosto, no estuvo disponible para entrevistas con el Nuevo Día. En el Coliseo, constató este medio, no se toma continuamente la temperatura de las personas que entran. Y voy a leer de esta historia del Nuevo Día las citas a diferentes funcionarios y comisionados de la Comisión Estatal de Elecciones. Dice María Dolores Lolín Santiago, comisionada del PNP. He hecho múltiples recomendaciones y todas constan por escrito. Dice Eduardo García, comisionado electoral del Proyecto Dignidad. Nos estamos exponiendo todos, no solamente nosotros, sino nuestros empleados. Dice Nicolás Gautier, nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Si se hubiera hecho bien desde el principio, ahora es muy difícil corregir la situación. Dice Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB. No estamos satisfechos. Además, en ocasiones uno no se entera inmediatamente. Entonces, tenemos otra evidencia más de la incompetencia de este pelele que dirige la Comisión Estatal de Elecciones y, sin embargo, sigue teniendo el apoyo y la bendición de Pedro Pierluisi y del liderato del PNP. Y a mí me cuesta trabajo entender qué más va a pasar. La evidencia está clara ahí de la incompetencia de este señor en administrar nuestro aparato electoral, pero por alguna razón que es difícil de explicar, Pedro Pierluisi, quien fue al tribunal a impugnar las acciones de este señor, ahora lo defiende y defiende su permanencia en la comisión y el resto del liderato del PNP guarda silencio. Bueno, el fantasma de Ricardo Rosselló nos aparece todos los días. No todos los días, pero nos aparece continua y constantemente. Y ayer se publicó una auditoría de la oficina de la Contralora con esta información escandalosa. Oficina del Contralor revela derroche de dinero público en fotos a Ricardo Rosselló y su esposa. La compañía Boston Group facturó $130,000 por tomar fotos al entonces gobernador y a Beatriz Rosselló en un periodo de 18 meses entre 2017 y 2018, pese a que en Fortaleza existía un fotógrafo en nómina para estas labores. Boston Group no es ninguna compañía famosa, experta, que tampoco lo justificaría. Porque como dice la nota y el informe, en la fortaleza hay un fotógrafo. Y yo le puedo decir por mi experiencia que en la fortaleza hay fotógrafos y son empleados. Yo no sé ahora, pero cuando yo era gobernador, eran empleados regulares. Tenían una plaza de fotógrafo, y se le pagaba lo que disponían las escalas salariales que se le paga a un fotógrafo. Eso aparentemente fue violado totalmente por esta administración y han contratado a esto que se llama Boston Group, pero que de verdad es una compañía aparentemente de un fotógrafo cercano a Ricardo Rosselló, porque la compañía se incorporó en el año de elecciones 2016. Esta compañía y este fotógrafo llegaron a facturar $85,000 mensuales. Cuando había un fotógrafo en la fortaleza que, según el informe de la Contralora, tenía una tenía un sueldo de $4,000 al mes. Además de llegar a cobrar $85,000 mensuales, facturó por viaje, facturó hasta $14,000 de ustedes y mío, de dinero del pueblo de Puerto Rico, por viajes a Washington, Miami, Nueva York, Boston, Filadelfia, Florida, Atlanta y San Francisco. Yo le puedo decir, por ejemplo, cuál era la práctica. Si tú ibas a un viaje, si yo como gobernador iba a un viaje que ameritaba llevar al fotógrafo de Fortaleza y que iban a ser unos cuantos días y que era más económico pagarle el pasaje a ese fotógrafo que era empleado regular, no le ibas a pagar horas, o sea, no le ibas a pagar por encima por hora $200 la hora, pues se llevaba el fotógrafo de la fortaleza. Si lo que iba a ver era una intervención breve que ameritaba una foto, pues era más costo efectivo contratar lo que llaman en ese mundo un freelance, que ese día tomara una foto y se le pagaba por esa foto y no había que pagarle pasaje ni nada, porque era alguien de allá, de Nueva York, de Washington. Yo recuerdo, siempre había una freelance que cuando eran viajes a la capital federal, a Washington, se le contrataba y se le pagaba por tomar las 2, 3, 4, 5 fotos, la hora que estuvo, lo que fuera. No, aquí el gobierno de Ricardo Rosselló contrató a este fotógrafo bajo una corporación, y no solamente le pagaba por las fotos aquí, sino había que pagarle el pasaje, el hotel, todos los gastos. Y el contrato, en lo que claramente era una mentira, el contrato decía que era necesario contratar a Boston Group porque la fortaleza no contaba con el personal adecuado. Bla. Y era una mentira, porque en Fortaleza había fotógrafo. Y Boston Group tuvo contratos en la fortaleza hasta el verano del 2019. La realidad es que a uno le cuesta trabajo entender cómo operaba la fortaleza bajo este gobierno de Ricardo Rosselló y bajo el gobierno del partido Nuevo Progresista. En momentos donde el país estaba en quiebra, donde Ricardo Rosselló se pasaba hablando de defender a los más vulnerables, gastarse $130,000, y no me vengan a decir que todos somos iguales, vuelvo y les repito. Cuando era gobernador en Fortaleza, había unos fotógrafos empleados de la fortaleza. No había, bajo contrato, compañías privadas para tomar fotos oficiales de este servidor, de la primera dama, de nadie. Y esto va a lo que yo llevo diciendo y tiene que ver con los escándalos de la legislatura y con las grandes reformas que hay que hacer, que es este festival de contratos que hay en el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Un festival de contratos que hay que detener a como de lugar, porque no hay forma de justificar que se gasten estos dineros por contrato, y requiere una reforma profunda de nuestro sistema de servicios profesionales. No hay ninguna justificación para que estas cosas se hagan por contrato. Esto debe estar prohibido claramente. Debe ser claramente ilegal. Claramente ilegal. Claramente ilegal. Que se haga por servicios profesionales labores que pueda hacer un empleado. Y en el gobierno de Puerto Rico, en la Fortaleza y en diversas agencias que lo justifican, hay plazas de fotógrafo. Empleados públicos, empleados regulares, plazas de fotógrafos para acompañar al gobernador, y si tienen que viajar con el gobernador, pueden viajar por el gobernador y simple y sencillamente se le paga el sueldo. Esto hay que terminarlo. Y para terminarlo, necesitamos una reforma profunda y fundamentalmente necesitamos un cambio de gobierno. Estoy esperando que entre. Vamos a la pausa. Estoy aquí comunicándome con Charlie. Me dice que está entrando, pero no lo veo todavía. Vamos a la pausa y cuando regrese, luego de la pausa, converso con nuestro próximo gobernador, presidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Artieri. Vamos a la pausa.
Puerto Rico, el paraíso tropical, donde viven más de 3.5 millones de ciudadanos americanos. Hoy es diferente. Dos huracanes, uno tras otro, devastaron la isla. Mataron a miles de personas y dejaron a decenas de miles sin comida, luz o agua durante meses. La respuesta del presidente Trump: mentiras y faltas de respeto. Durante su corto viaje a la isla, todo lo que Trump hizo fue tirar papel toalla y repartir latas de pescado. ¿Verdadera ayuda? De ninguna manera. Y después de que 10 terremotos sacudieron a Puerto Rico en solo 6 días, dejando a 8.000 personas sin hogar, Trump detuvo miles de millones de dólares en ayuda de emergencia a nuestra isla.
We did a fantastic job in Puerto Rico. Most of the people in Puerto Rico really appreciate what we've done.
Estoy en shock, no me creo lo que está pasando ni lo que va a pasar, de que vamos a estar sin luz y sin agua por tanto tiempo.
We did a fantastic job in Puerto Rico.
Después empezó a agregarle insultos a sus mentiras.
I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack.
Algunos piensan que las acciones de Trump son faltas de sensibilidad. Otros dicen que es racismo. Nosotros tenemos claro que es una falta de respeto. Los votantes puertorriqueños están diciendo: hasta la vista, Trump, no volverás. The Lincoln Project es responsable por el contenido de este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, lo prometido es ley, son las 8:36 de la mañana y ya está aquí, lo voy a subir, el próximo gobernador de Puerto Rico, el amigo Carlos Charlie Delgado Artieri. Charlie, un placer tenerte nuevamente en mi podcast, pero ya en esta ocasión como nuestro candidato a la gobernación. Muy buenos días, saludos.
Buenos días, Aníbal, un placer estar contigo, saludo a todo Puerto Rico y aquí estamos listos para comenzar en este proceso importante para el país, que es una campaña política de cara a unos grandes problemas que está viviendo Puerto Rico y que hay mucha esperanza en nuestra gente para un cambio de gobierno en estas próximas elecciones.
Charlie, quiero conversar contigo precisamente sobre la agenda de futuro, pero primero una pregunta un poco más light, en el sentido no light, porque tú tuviste un triunfo de 60% de voto del pueblo popular y fue un triunfo que cuando uno lo mira, básicamente fue a través de toda la isla. ¿A qué tú atribuyes ese apoyo tan amplio de la base popular y cómo tú crees que ese mensaje que pudiste llevar en esta primera etapa, la de la primaria, te puede servir de cara a las elecciones del 3 de noviembre? Para rápido pasar a los temas sustantivos, que es lo más importante que nuestra gente quiere escuchar. Pero creo que nos merece, tú y yo lo hemos hablado, lo hablamos el viernes, pero yo creo que el país se merece un poco también tu reflexión de qué tú crees que vieron los populares en ti, que los llevaron a votar masivamente, que lo puede ver el resto del país y te deposite a ti la confianza y obviamente al Partido Popular.
Pues fíjate, Aníbal, mi mensaje fue uno sencillo en términos de llegar a nuestro pueblo. He hablado sobre lo que es la administración pública. Centré mucho del mensaje en la importancia de que el país pueda tener una administración pública sensata, una administración pública honesta, transparente, que le brinde tranquilidad al puertorriqueño, que los problemas esenciales del país van a tener prioridad en este próximo cuatrenio y que los asuntos políticos partidistas por igual no pueden estar sobre lo que es el interés de nuestra gente. Como hemos visto en este cuatrenio, un PNP que no ha sabido lo que es gobierno versus lo que es partido político, y han destrozado gran parte de las instituciones de este país, donde se pierde fe y esperanza en ellas, como ha pasado con el Departamento de Justicia, con el FEI, que se lo han llevado enredado entre los problemas del PNP. Yo creo que ese ambiente tan negativo político que no permite que permee y llegue a la gente lo que es la acción gubernamental, el servicio al pueblo. Yo estuve hablando de una administración que tenga centrado al pueblo, a la gente, y resolver sus problemas primero, antes que cualquier situación. Y obviamente presentamos unos puntos importantes, 5 a 6 puntos que son vitales para atender el próximo cuatrenio, que son los puntos que tocan la vida de nuestra gente en lo que son servicios esenciales. Así que creo que ese mensaje logró calar entre el electorado popular.
Ok, yendo a esos varios puntos que tú enfatizaste en la campaña y lo que pues se encapsula en la expresión la segunda transformación de Puerto Rico, y quiero rapidito pasar al tema de la agenda en Washington, pero está íntimamente ligado. ¿Cuáles son esos puntos vitales de esa segunda transformación que tenemos que llevar a cabo conjuntamente tú, yo, a mí en la parte que toca en la esfera federal, pero obviamente colaborando en todo lo que sea necesario aquí en Puerto Rico y con el que tiene que estar comprometido todo el equipo legislativo y todo el equipo del Partido Popular Democrático? Cuando tú usas esa expresión, segunda transformación, ¿cuáles son las prioridades rápidamente de esa segunda transformación que tú le estás prometiendo al pueblo de Puerto Rico?
Y es importante, Aníbal, dejarle saber principalmente a las generaciones más jóvenes, ¿qué es eso de una segunda transformación? ¿De dónde viene la segunda? ¿Cuál fue la primera?
¿Cuál fue la primera?
Pues esa primera transformación la logró precisamente el Partido Popular, con aquella generación de hombres y mujeres junto a Muñoz, que lograron esa primera transformación. Una gran movilidad social, una gran movilidad económica, que logró que Puerto Rico se catapultara de aquel país de grandes pobrezas a un país en desarrollo. Así que eso es lo que tenemos que rescatar nuevamente, como los principios del Partido Popular, que es nuestra gente, servirle al pueblo, a los más pobres, a los más humildes, y que la equidad, ¿verdad?, y el balance de nuestro presupuesto pueda llegar a través de toda la isla, a cada rincón del país, que toque, que es lo que cada cual espera de un gobierno, es qué hay en tus propuestas para mí, para mi familia, para mi comunidad y mi país. Así que en ese sentido es que hemos ido, ¿verdad?, enfocando en estos principios que entiendo son vitales. Un plan universal de salud donde le dé acceso a cada puertorriqueño, que hoy casi 300,000 puertorriqueños no tienen acceso a la salud porque trabajan y no pueden pagar uno privado y no cualifican para el del gobierno. Por lo tanto, un plan universal de salud que dé acceso a toda nuestra gente, que no un anciano no tenga que estar picando pastillitas porque no le da el dinero para poder comprar sus medicamentos, aquellos que no los cubren la reforma, en fin, todo lo que sabemos que se vive por nuestra gente a través del Plan Universal de Salud, va a ser resuelto lo que hoy estamos viviendo. Por otro lado, es importante lo que es el desarrollo económico del país, donde tenemos agenda grande que impulsar en Washington para lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico, y que Puerto Rico pueda tener acceso a los mercados internacionales, que Puerto Rico pueda, no que nos den el pescado, que nos permitan ir a pescar. Y en eso pues hay agenda grande que, como bien sabes, hemos comenzado a discutirla y hay que llevarla a Washington para lograr esos cambios necesarios. De igual manera, la seguridad pública se convierte en uno de los grandes problemas del país. El departamento creado en este cuatrenio de seguridad pública ha sido un gran desastre. No ha logrado articular para la seguridad ni las respuestas a las emergencias del país. Por lo tanto, yo pretendo que podamos regresar nuevamente la autonomía a cada una de estas entidades. Por otro lado, tenemos que trabajar con un proyecto de sustentabilidad alimentaria y del control del ambiente, ¿verdad? De cómo vamos a cuidar el ambiente de nuestra isla. Se avecinan cambios radicales en los próximos 10 a 15 años a nivel mundial de lo que es el calentamiento solar y cómo esta realidad, que lo están hablando los científicos, va a estar afectando a los países productores de alimentos. Por lo tanto, nosotros que dependemos un 85-90% de importar productos, tenemos que comenzar a tener un proyecto de 10 años transformando nuestra agricultura y que de un 60-65% de nuestra canasta alimentaria sea producida aquí en Puerto Rico. Eso es viable. Y vamos a tener el Colegio de Mayagüez al frente de un proyecto como este para estructurar todo este mecanismo. Así que, Aníbal, tenemos mucha agenda que realizar en términos de lo que es el desarrollo social y económico de Puerto Rico.
Charlie, tenemos un montón de gente conectada al podcast ahora mismo. Había mucha expectativa anoche cuando puse oficialmente que vas a estar conmigo en el podcast. Pues hubo muchas reacciones positivas de los populares y no populares. Vamos a hablar un poco de los retos que tenemos y las oportunidades que tenemos en Washington. Tú sabes que desde marzo pues he comenzado a trabajar no el tema político, que es importante, y te puedo anticipar y lo he anticipado a los amigos que me siguen, que pronto pues van a ver varios congresistas que me están respaldando, o sea, abiertamente a mi campaña política, pero he comenzado a trabajar los temas particularmente de desarrollo económico y lo que tiene que ver con la iniciativa para lograr un nuevo incentivo contributivo para Puerto Rico que nos permita atraer nuevamente el sector de la manufactura, particularmente farmacéuticas, biotecnología, dispositivos médicos. ¿Podemos hablarle al pueblo de Puerto Rico cuál tú visualizas que es esa agenda en común que tenemos allá en la capital federal?
Sin duda, Aníbal. Nosotros tenemos que, en primer lugar, el desastre que ha ocurrido en este cuatrenio con el manejo de los fondos federales, que como bien saben, tenemos grandes problemas con el arresto de la secretaria de Educación del país. Tenemos problemas con el arresto de la directora ejecutiva de ACES. Esas son las dos entidades que más fondos federales recibe Puerto Rico. Salud y educación. Nuevamente volvemos, gracias al PNP, a caer en desgracia con el gobierno federal cuando estos fondos, pues, vuelvo a repetir, que son para dos servicios esenciales, salud y educación, donde más dinero se recibe y donde arrestan a dos personas que dirigían estos programas en Puerto Rico, lo que ha generado una gran desconfianza en el gobierno federal hacia Puerto Rico y hacia el gobierno de Puerto Rico. Esto ha sido una gran vergüenza para Puerto Rico, lo que estamos viviendo en Washington, lo que se vive internacionalmente sobre la proyección de este gobierno del liderato del PNP. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocar en Washington, en primer lugar, en comenzar a ganar una nueva credibilidad con un nuevo gobierno, donde desde Washington, con tu presencia allí, podamos nuevamente cobrar del gobierno federal una confianza para que este dinero inmediatamente comience a llegar otra vez a los niños de Puerto Rico y comience a llegar también a lo que es la seguridad pública, la salud pública. Por lo tanto, esa para mí, Aníbal, es una de las gestiones más importantes realizar en Washington, es ganar confianza nuevamente en el gobierno federal para la utilización de los fondos federales.
Y en términos de desarrollo económico, ¿cómo ves nuestra agenda allá en la capital federal?
Pues mira, yo creo que va a ser una bastante movida, yo creo que hay grandes oportunidades, como bien tú sabes, hay una gran oportunidad. Se acaba de despedir a China y se contrata a Puerto Rico para lo que son nuevamente traer las fábricas de producción de medicamentos nuevamente a Puerto Rico. Y ahí hay una gran oportunidad para generar otra vez decenas de empleos para los puertorriqueños, comenzar a exportar productos, generar nuevos ingresos para Puerto Rico, dinero que irá a depositarse en la banca local y esa banca local comenzará nuevamente a prestarle a nuestros empresarios, a los industriales del país, a los desarrolladores del país. Así que se comienza a generar un proceso de economía una vez tengamos dinero nuevo que llegue a Puerto Rico. Esa es la punta de lanza, ¿verdad?, de lo que será otras gestiones para buscar mayor desarrollo económico para Puerto Rico. Y queremos que Puerto Rico se pueda insertar en las diferentes corrientes económicas del mundo, que se le permita a Puerto Rico poder tener transacciones con otros países que sean evaluadas y consideradas por el Tesoro Federal, si es el Tesoro Federal quien deba pasar juicio sobre estas transacciones. Lo importante es que estemos enfocados en conseguir en Washington que Puerto Rico pueda desarrollar un modelo económico propio y no depender de lo que ha sido siempre, de lo que han sido los incentivos federales, que obviamente hoy no los otorga la 931, la 936, mañana dejan de existir y se nos destroza la economía, como es lo que hemos estado viviendo desde el 2006 hasta el día de hoy. Luego de la salida de la 936, tenemos que ver que se descapitalizó la banca de Puerto Rico. De 24 bancos, hoy apenas tenemos 3 y no están prestando. Tenemos que entender que Puerto Rico se desarticuló nuestra economía una vez las 936 dejaron de operar en Puerto Rico, y con ese código federal era como sosteníamos la economía. Nos guste o no, esa era la realidad. Por eso es que hoy tenemos que llegar al Congreso, que hay un buen ambiente para convencer a los congresistas y al gobierno de los Estados Unidos de que Puerto Rico se inserte en esas corrientes económicas. Esto no tiene que ver, y es importante decirlo, porque sé que los amigos del PNP rapidito lo van a traer para la politiquería de siempre. Ya ahí están los populares jugando a la República, ahí están los populares jugando a la independencia.
Ay, se me fue. Ah, ahí volviste.
Cuando se creó el Partido Popular, esa es la misma historia, y es importante que los jóvenes puertorriqueños y estas nuevas generaciones entiendan que esa era la campaña negativa del PNP hacia el Partido Popular cada vez que hablamos de mayor autonomía, de mayores poderes políticos y de mayores poderes económicos.
Charlie, sobre el tema del nuevo incentivo, y un poco voy a compartir con los amigos que nos están siguiendo, y sigue creciendo el número de personas que se están conectando, un poco lo que te dije el viernes cuando nos reunimos para discutir esta agenda. Tú sabes que yo comencé desde el 16 de marzo a impulsar legislación para que se le dé a Puerto Rico un nuevo incentivo que nos dé una ventaja competitiva con China, Irlanda, Singapur, y también nos dé una ventaja competitiva con otras jurisdicciones de Estados Unidos. A esta fecha, estoy simplemente repitiendo lo que te dije, pero lo quiero compartir con los amigos, hay un proyecto radicado en la Cámara, que es de la congresista Plasquet de Islas Vírgenes y de Nidia Velázquez. Todo el mundo sabe que Nidia Velázquez es de las personas más cercanas a Nancy Pelosi. En el Senado hay un proyecto similar presentado por el republicano Roger Wicker, senador de Wisconsin, de Mississippi, amigo de este servidor, y amigo de otras personas aquí en Puerto Rico. Así que tenemos uno en la Cámara, uno en el Senado, uno demócrata, uno republicano. Yo te puedo decir a ti, le puedo decir a los amigos que nos siguen, que ya yo he conversado sobre este tema con el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal. He conversado con el otro de los miembros de la Comisión Demócrata, Tom Sousey, que es un congresista demócrata de Nueva York, de Long Island. Los dos me han dicho, cuando el tema esté maduro, el tema de las farmacéuticas en general, para discutirse en el Congreso, vamos a darle consideración a estas propuestas. He conversado con el congresista Claiborne, que es el tercero en rango entre los demócratas. Está Nancy Pelosi, está Steny Hoyer y después va él. Y he conversado también con el senador Bob Menéndez, amigo de Puerto Rico, senador de New Jersey. Y yo te puedo asegurar que hay receptividad. Obviamente, lo que necesitamos es un gobernador y un comisionado residente que de verdad crea en darle esta ventaja competitiva a Puerto Rico. Y yo te diría que yo creo que ese va a ser el principal cambio cuando tú llegues a la fortaleza y yo pueda jurar como comisionado residente que podamos borrar aquello que sucedió en 1995-96, donde el PNP, por obstinaciones ideológicas, entregó el instrumento de que era la 936 con todas esas consecuencias negativas para Puerto Rico.
Fíjate, Aníbal, yo entiendo que hay un gran ambiente en Washington para tanto en los republicanos como en los demócratas. Sí. Obviamente sí. Hay que trabajarlo, pero hay un gran ambiente para que Puerto Rico sea mejor entendido de nuestra realidad económica allá en D.C. Toda vez que los cambios que están ocurriendo a nivel mundial, ahora mismo la situación económica con el COVID que ha afectado las economías del mundo, pues yo creo que se hace más patente que nunca el que Puerto Rico, Estados Unidos entienda la realidad económica de Puerto Rico, de que necesitamos un modelo nuestro, necesitamos poder echar hacia adelante una economía productiva, que nuestros jóvenes se queden en Puerto Rico y no tengan que irse de la isla, que ese sector productivo se quede aquí y pueda ver en su país el progreso y el desarrollo. Eso es lo que nosotros queremos y aspiramos cuando hablamos de tener mayor autonomía, mayor fortaleza en lo que son los asuntos económicos de Puerto Rico, que nosotros podamos tener nuestras propias decisiones, que podamos salir al mundo a buscar inversión en otros países y traerlas a Puerto Rico y ofrecerles, ¿verdad? Dentro de nuestra autonomía fiscal, poderles ofrecer a esta compañía los incentivos necesarios para que se establezcan en Puerto Rico y no tengamos que depender meramente de los incentivos federales. Así que yo creo que hay un buen ambiente para ser entendido, hay que trabajarlo, y me parece que es importante, Aníbal, también que los sectores económicos del país, todos los sectores económicos del país, vayamos a Washington en este esfuerzo. No podemos ir con diferentes mensajes, que es lo que siempre ocurre en Washington. Hay diferentes mensajes y se hace difícil poder articular entonces con el Congreso una política pública clara para el desarrollo económico del país. Así que el que los sectores económicos de Puerto Rico, nuestros empresarios, incluyendo las pymes, incluyendo los industriales del país, tenemos que ir en el entendimiento de un proyecto único para desarrollo económico para Puerto Rico allá en la capital, y obviamente tu gestión en Washington será puntal para lograr acuerdos como los que estamos planteando.
Y te adelanto que yo espero nuevas noticias sobre este tema de los incentivos contributivos, probablemente en algún momento durante el mes de septiembre, porque se están dando muchas conversaciones de las cuales yo tengo conocimiento y que uno está promoviendo. Así que puede ser que haya... Yo no estoy diciendo que se va a aprobar algo, porque ahora mismo el tranque entre republicanos y demócratas, pues es una cosa bien dura, y ya ellos están en campaña. Pero tú decías ahorita el efecto económico que ha tenido la pandemia en el mundo. Yo anticipo que cuando tú jures como gobernador y yo jure como comisionado residente, número uno, este tema de cómo atraer la farmacéutica a Estados Unidos y por ende a Puerto Rico va a estar todavía sobre la mesa. Anticipo que vamos a tener que enfrentarnos con los fondos federales, no solamente los que tú mencionaste, sino también los fondos de María, que no acaban de llegar, y yo creo que nos va a tocar a nosotros, tristemente. Y hay algo que no podemos bregarlo tú y yo, pero le quiero advertir al pueblo de Puerto Rico. Los fondos de la pandemia, los del CARES Act, que están saliendo informes en la prensa que apenas se han gastado, esos caducan en diciembre, y tú no vas a ser gobernador todavía, ni yo comisionado residente, pero tenemos que alertar al país. Esos dineros los puede perder Puerto Rico si sigue la incompetencia del presente gobierno, porque se legislaron para utilizarse inmediatamente y tristemente no se están usando.
Charlie, estamos hablando de más de 2.200.
Sí, sí. Ayer había un reportaje en El Nuevo Día, hoy hay otro reportaje en Metro. Charlie, a mí no me gusta extenderme más allá de las 9, aunque esto no es un programa oficial de radio ni nos mandan a poner anuncios, pero me gusta ser disciplinado, y tú tienes una agenda bien cargada y yo también. Ok. Voy a cambiar ahora a algo que parece no importante, pero es bien importante, y la gente también quiere conocerlo. En esta época de pandemia, ¿cómo vamos a hacer campaña? ¿Qué has pensado? Lo hablamos tú y yo el viernes. En este momento, porque la gente está desesperada por vernos y que nos vean trepados en una guagua. Y yo creo que un poco hay que empezar a alertarle al país cómo va a ser esta campaña. Obviamente hay unos elementos que no están en nuestro control, si Dios quiere. Y en las próximas 2 semanas, pues empiezan a bajar los contagios y empiezan a bajar los números de muertos, pues a lo mejor el escenario cambia. Pero un poco, yo sé que no tenemos una contestación definitiva ni tú ni yo, porque lo hablamos el viernes, pero un poco decirle a la gente cómo vamos a poder llevar esta comunicación en dos direcciones, porque uno quiere hablarle a la gente, pero quiere escuchar a la gente. ¿Cómo tú vislumbras esto ahora en esta realidad tan triste de la pandemia que está viviendo Puerto Rico? Y se me fue la señal de Charlie. Te oímos, pero no te ve. Algo le dieron ahí que no se ve tu imagen.
Me entró una llamada y
yo creo. Ok, esperamos aquí un segundito.
Bueno, deja ver si sube nuevamente.
Sí, porque te estamos escuchando clarito.
Ok, bueno, anyway, como nos queda poco tiempo, pues hablo.
No, tranquilo, que aquí yo no tengo al ir aquí, que en Radio Isla me apagaba los micrófonos y me obligaba a ir a la pausa. Aquí mandamos tú y yo.
Aquí mandamos nosotros.
Sí.
Mira, Aníbal, creo que es importante, ¿verdad?, de que logremos esa comunicación con nuestro pueblo, y sé que hay una gran necesidad de ello y hay mucho entusiasmo en la calle, pero obviamente hay unas órdenes ejecutivas que hay que seguir y hay que respetar. Y de igual manera, pues sabes que a todos nos exigen también ser ejemplo, ¿verdad?, en todo este proceso, así que no podemos decir una cosa e irnos a la calle. Por lo tanto, yo creo que es importante que estamos estructurando el poder desarrollar dentro del Partido Popular hasta una pequeña estación. Vamos a tener allí una preparación de una especie de estudio donde constantemente podamos tener comunicación con nuestro pueblo y donde, como bien tú mencionas, podamos interactuar, ¿verdad?, que no sea en una sola dirección, sino que no podamos interactuar con el público a través de las redes. Así que estamos en ese proceso, tratar de desarrollar un pequeño estudio que nos ayude a mantener contacto durante todo el día con nuestro pueblo, donde puedan participar nuestros candidatos a legisladores, puedan participar los alcaldes, podamos participar tanto tú como yo, en fin, que todo el Partido Popular pueda tener conexión a través de estos medios con nuestro pueblo. Y de igual manera, algo que yo estuve utilizando en momentos de pandemia, en la campaña primarista, era enviar guaguas de sonido con un mensaje grabado a través de los diferentes pueblos de la isla y con algunas personas con el mayor cuidado entregando también información de campaña. Así que vamos a ser lo más creativos posible para poder mantener esa comunicación con nuestro pueblo.
De mi parte, Charlie, hoy te tengo a ti, nuestro candidato a la gobernación y próximo gobernador, y a partir de mañana voy a estar invitando a este podcast a diferentes candidatos a puestos electivos del Partido Popular. Voy a empezar por candidatos por acumulación y particularmente por los nuevos candidatos por acumulación, para darle la oportunidad a que se vayan conociendo y después eventualmente traer candidatos a puestos legislativos de distrito, candidatos a algunos de los alcaldes en pueblos donde no tenemos alcaldía. Así que yo voy a poner el podcast este al servicio, pues, de nuestros candidatos del Partido Popular, y al igual que tú, pues, buscar las otras formas creativas de mantener una comunicación en dos direcciones con nuestra gente. Bueno, Charlie, no te tomo más de tu tiempo. Pues simplemente nuevamente te felicito, como te felicité la noche de la victoria y el viernes cuando conversamos, y pues estamos listos para no solamente llevar el mensaje de aquí al 3 de noviembre, sino quizás más importante, yo he dicho siempre, esta elección no tiene que ver ni con Charlie Delgado ni con Aníbal Acevedo Vilá, es más, ni con el propio Partido Popular. Esta elección, de lo que se trata, es del pueblo de Puerto Rico y nuestra responsabilidad de liberar a Puerto Rico de lo que yo describo el peor gobierno que ha tenido Puerto Rico en la historia. Muchas gracias, Charlie. Creo que perdimos a Charlie. ¿Estás ahí, Charlie?
Estoy por aquí.
Sí. Ok. Nada, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por tu participación. Perdimos ahí tu video, pero por lo menos la gran parte y los amigos te han podido escuchar. Muchas gracias, Charlie. Y obviamente, cualquier cosa también que necesites comunicar a través del podcast, pues me lo dejas saber. También, inclusive, de actividades, de eso que has hablado, mantener informado, utilizar todos los canales de comunicación para que la gente sepa cómo nos vamos a estar comunicando con ellos en las próximas. No sé si estás consciente, hoy es martes, faltan exactamente 10 semanas. En 10 martes, a esta hora, ya nuestra gente en Puerto Rico estará votando, y estamos confiados que estará votando por el Partido Popular Democrático.
Ciertamente, esta será una campaña bien corta, por lo tanto vamos a aprovechar cada minuto para poder llegar hasta nuestro pueblo, mantener la comunicación y que se entienda que nosotros queremos darle a Puerto Rico un nuevo gobierno, un gobierno con sensibilidad para toda nuestra gente que tanto ha sufrido con tantas situaciones que han ocurrido y sobre todo con un mal gobierno que no ha sabido responder. Así que esa será nuestra prioridad, darle a Puerto Rico un gobierno de excelencia y que responda a sus grandes necesidades. Así que gracias, Aníbal, y bendiciones para todo nuestro querido patria puertorriqueña.
Muchas gracias, y no me atrevo a decirte nos vemos en la calle, porque no sabemos cuándo estaremos en la calle. Nos veremos virtualmente, ya esta semana tenemos varias reuniones virtuales que has estado convocando, así que por lo menos virtualmente nos vemos. Cuídate mucho, Charlie. Saludos.
Igual para ti, Aníbal.
Saludos. Ahí está, era el candidato a gobernador y próximo gobernador de Puerto Rico, presidente del Partido Popular Democrático, el amigo Charlie Delgado. Obviamente hay muchísimos temas que quisiéramos discutir con él, pero tendremos más ocasiones de ir yendo sobre ello. Me parece muy importante haber discutido con él a profundidad el tema de nuevos incentivos para atraer la inversión en Puerto Rico, particularmente en el sector de la manufactura. Ustedes saben que esa es una, si no mi principal prioridad en este momento. Es algo que estoy trabajando desde ya y que me siento muy confiado que vamos a poder adelantar antes de las elecciones, pero va a ser necesario tener en Washington un comisionado residente que de verdad crea en esta propuesta y un gobernador en la fortaleza que de verdad crea en esta propuesta. Son las 9:02 de la mañana. Con eso me despido por el día de hoy. Nuevamente les invito, tuvimos una cantidad extraordinaria de personas sintonizadas, pero saben que esto se queda grabado. Les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Si estás en Facebook, dale share. Si estás en Twitter, dale retweet. Si estás en YouTube, dale compartir. Dentro de un rato va a estar disponible este programa en Instagram, en mi cuenta de Instagram, y también dentro de un rato en la versión de audio nada más. Se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts en Puerto Rico: iTunes, Google Play, Stitcher, todas ellas. Está disponible. Usted busca el podcast de Aníbal y ahí puede escuchar el programa de hoy y puede escuchar todos los demás programas que quedan grabados. Antes de despedirme, además de invitarle, como le dije, a compartir esta transmisión, como siempre, les hago un llamado. Estas campañas cuestan dinero. Cuestan dinero y las formas tradicionales de recaudar fondos, el cóctel en una casa, la fiesta en otro lado, ese tipo de actividades en persona, no se van a poder hacer. No se van a poder hacer para protegerlos a ustedes, para protegernos todos nosotros por la situación del COVID-19. Así que la única forma de ustedes ayudar a la campaña de Charlie, en su momento él hará su exhortación, pero en este caso ayudar a la campaña de este servidor y yo tener los recursos económicos para llevar este mensaje tan importante del cambio que queremos traer a Washington para beneficio del pueblo de Puerto Rico, es a través del internet, desde su casa o a través del correo. Desde su casa usted puede donar a nuestra campaña. Ustedes han escuchado hoy parte de la agenda importante que tenemos Charlie y este servidor en Puerto Rico y en Washington. Necesito su donativo, su colaboración. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Vas a la sección de negocios, escribes Aníbal Comisionado y ahí puedes hacer tu donativo a nuestra campaña. Incluyes el nombre completo. Vamos a tener tu teléfono. Vamos a tener tu correo electrónico. Y con eso cumplimos con todos los requisitos de ley. También lo puedes hacer, y es bien fácil, a través de tarjeta de crédito. Vas a nuestra página acevedovila.com. Y en esa página hay el enlace para hacer los donativos a través de tarjeta de crédito. Es bien seguro. Lo puedes hacer por PayPal también. Está toda la información, todos los enlaces ahí, y de esa forma colaboras con nuestra campaña. Y si quieres hacerlo por la forma tradicional y se reciben toda la semana unos cuantos cheques, lo puedes hacer con cheque personal. No se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero en cash, no hay donativos anónimos en esta campaña. Escribes un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y no los envías al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos pones tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Comparte esta transmisión. Este fue un podcast súper especial con nuestro presidente y próximo gobernador Charlie Delgado. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Cuídense mucho, tomen todas sus medidas de precaución, que como hemos visto, el coronavirus, el COVID-19, sigue por nuestras calles y nuestra primera prioridad tiene que ser la salud tuya, la salud de todos tus familiares, la salud de todos nuestros puertorriqueños. Nuevamente, nuestros mejores deseos a aquellas personas que en este momento son víctimas del COVID-19. Lo dije al principio del programa, lo repito, a la comisionada residente. Le envié un mensaje de texto personal a su celular ayer, a nombre mío, a nombre de Piti. Ella me lo contestó muy rápidamente. Jennifer y yo tendremos diferencias políticas, pero siempre ha habido mucho respeto entre nosotros. Y en este momento, mis mejores deseos. Entiendo que no tiene ninguno síntoma. Ojalá y sea así. Sé que estas situaciones del COVID-19 crean ansiedades en las personas, en los familiares, en las personas cercanas. Mucha fuerza a Jennifer en este momento y sé que tiene la solidaridad. Ella y todos los que están afectados por el COVID-19 tienen la solidaridad de todo el pueblo de Puerto Rico. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana por aquí en el podcast de Aníbal.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.